Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Taiko Fuchi, esta pareja. Yo soy Fernando. Este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2. Nuevamente, por el tema, la velocidad y el vocabulario que estaremos tratando. Continuando con la línea que hemos estado comentando en los últimos episodios en español sobre la personalidad del estudiante. Para hacer un breve resumen, vamos a clasificar, bueno, no yo, ya existe una clasificación hecha por un autor sobre 5 diferentes personalidades del estudiante. Algunos, nuevamente repito, dividen al estudiante por sus motivos, por sus necesidades, por su entorno. En este caso, yo estoy hablando sobre la personalidad del estudiante. Me interesa mucho conocer un poco más la personalidad de cada uno y saber cómo trabajar con ellos, cómo se adapta mejor el aprendizaje, qué tipo de métodos les conviene a cada uno. Porque sí, hay diferentes métodos para diferente tipo de personalidad. Existe, número uno, ya hemos hablado de esta, lo que es apertura a la experiencia. 2, la responsabilidad. 3, extraversión. 4, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, amabilidad. Y para el día de mañana vamos a tratar el quinto, que es neuroticismo. Esta palabra suena rara, lo sé, pero mañana la comentamos. Bueno, entrando. La personalidad de amabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué se diferencia de los demás? Bueno, un estudiante con este tipo de personalidad, en breves y pocas palabras, serían estudiantes cooperativos, amables, que se llevan muy bien con otros, que valoran bastante la relación o la buena relación que puedan tener con otras personas, con otros estudiantes. Entonces, estos son propensos, les encanta, les agrada trabajar en equipo. Y lo mejor de todo, porque tienen esta personalidad amable, tratan de evitar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir en una reunión, en una actividad, en un grupo, en un trabajo. Así que para estos estudiantes les conviene fomentar que el aprendizaje sea colaborativo. Es decir, que alguien se divide en las tareas, alguien por supuesto lo supervisa, puede ser él, puede ser otra persona, pero él se siente bien dividiendo tareas, trabajando en equipo, como la idea de un rompecabezas educativo. Cada quien hace una parte y lo ponen todo en conjunto para que las piezas casen y se enlacen bien. En este caso, aprender un idioma puede ser crear una historia en equipo, podría ser trabajos de formar figuras, trabajos de enlazar palabras. Este tipo de relaciones, este tipo de estudio, este tipo de trabajo son los que le convienen mucho y le encantan. Se adaptan súper bien a este tipo de actividades. Ahora, te traigo 4 diferentes métodos de estudio que les convienen a estos estudiantes. ¿Cuáles son estos 4 que les convienen? Te los voy a mencionar y los voy a mencionar uno por uno. El primero es el trabajo en equipo. Obviamente, esto, después de lo que hemos dicho, ya esto es algo muy obvio, ¿no? Bueno, el trabajo en equipo. Pero definamos, ¿qué es el trabajo en equipo? Esto implica colaborar con otros estudiantes para alcanzar un objetivo común. Comparten conocimientos, habilidades, esfuerzos. Cada quien pone su granito de arena. Yo sé un poco sobre gramática. El otro sabe un poco sobre vocabulario. El otro sabe un poco sobre algo, un tema en especial en donde pueden juntar todo. Y este tipo de trabajo y colaboración, trabajo en equipo, les encanta. ¿Cuál es la ventaja de este método para ellos? Bueno, la ventaja es de que les ofrece un ambiente de apoyo. Lo necesitan y lo proveen. Esto es en doble vía. Les ofrece este ambiente de apoyo y cooperación. Se sienten como pez en el agua en este ambiente, donde pueden desarrollar relaciones interpersonales mientras aprenden. O sea, no solo aprenden, hacen amistad, conocen mejor a la gente, se llevan súper bien. Este entorno fomenta la empatía, la escucha activa y la paciencia. Estas son habilidades que estas personas valoran bastante. ¿Cuáles serían algunas desventajas de este trabajo en equipo para ellos o que ellos podrían enfrentar? Bueno, entre las desventajas es que en cierto momento, como les encanta tanto este trabajo en equipo, crean cierta dependencia. Es decir, que van perdiendo poco a poco su autonomía. La autonomía del aprendizaje es muy limitada. No tienen o no pueden ver o les es muy difícil hacer algo por sí mismos a menos que trabajen en un grupo. Esta puede ser una desventaja. No digo que todos, ¿sí? Puede ser una desventaja que estas personas puedan enfrentar durante el trabajo en equipo. O también que se crean unos desacuerdos o diferencias a la hora de estar trabajando juntos. Es un poco difícil o les crea cierta frustración por su tendencia a vivir en un, digámoslo así, como en una utopía, en que todos se lleven bien. Le encanta esto. Pero estos roces son los que les crean ciertas frustraciones a estas personas. Así que el reto para ellos es crear o formar un equipo donde cada uno tenga una pequeña autonomía, pero a la vez una dependencia del grupo. Que cada quien tenga un mismo nivel de trabajo, que la misma que la carga esté repartida, obviamente de forma correcta, para que puedan trabajar juntos y puedan mantener la motivación para seguir adelante como equipo, que nadie se quede atrás. Así como decían muchas personas en las universidades o en los eventos así sociales, que nadie se quede atrás. Estos son los retos para el trabajo en equipo. Bueno, ¿por qué se recomienda este tipo de método? A pesar de que tenga desventajas y desventajas. Bueno, ¿por qué? Porque se asocia con la predisposición a la cooperación. Recuerda, el idioma siempre es hablar con otras personas, el mantener relaciones con otras personas, el trabajar en equipo, comunicación, trabajo, negocios, relaciones. Entonces, este método es muy recomendado para el aprendizaje, especialmente personas que tienen esta personalidad de amabilidad. Segundo método que vamos a comentar. Este es tutorías entre compañeros. ¿A qué será esto, ¿Qué es eso de tutorías entre compañeros? Bueno, consiste en que los estudiantes no solo trabajan como equipo, eso ya lo vimos anteriormente, sino que en un momento dado uno de los estudiantes toma el papel de maestro o tutor hacia los demás. Y este mismo papel, este mismo rol, se va rotando o intercambiando. Un día, o dependiendo del tema, yo soy el maestro y los demás son mis compañeros, son mis estudiantes. Otro día, depende de otro tema, otro compañero es el maestro y yo ya paso a ser estudiante. Esta forma de intercalar los roles crea esta sinfonía, esta sincronía de relaciones donde todos se llevan bien y todos forman parte de un equipo y ya no es tan aburrido porque cada uno juega un papel diferente, crea esa variedad. Entonces, este método potencia la comunicación efectiva y la habilidad de presentar información de manera comprensible. Cada uno la trata de expresar en palabras sencillas hacia los demás. En otras palabras, cada quien explica la gramática de una forma diferente, pero todos al mismo nivel y tratan de entenderlo de la misma forma. Fortalece los lazos y la empatía entre el equipo. ¿Cuál sería una desventaja de este método? Bueno, puede haber desafíos y el nivel de conocimiento entre las personas es muy distante, es muy dispareja. Una persona sabe demasiado y la otra persona no tanto. Puede crear que el que sepa menos no quiera, como se dice en la cultura china, perder la cara, no quiera quedar mal ante los demás y se niegue después a querer participar porque va a pensar, otra persona sabe mucho más que yo no voy a poder explicar tanto. Esta es una desventaja que puede crear. ¿Cuál sería el reto para este método? Bueno, es el hecho de mantener el equilibrio entre enseñar y aprender, que todos se beneficien, que yo doy y recibo a la vez también lo mismo o más de lo que doy, pero que todos den y reciban más porque estamos recibiendo de todos. Crear este equilibrio, este balance es un reto. Nuevamente, ¿por qué se recomienda este método? Porque es ideal para enfatizar la ayuda mutua, el desarrollo de relaciones positivas y el deseo de contribuir al bienestar de los demás. Recuerda, la amabilidad siempre quiere el beneficio de todos, del equipo. Siguiente método que le conviene a esta personalidad son las comunidades de aprendizaje en línea. Lo repito por si no quedó claro. Comunidades de aprendizaje en línea. ¿Qué es esto? Ya creo que esto ya es bastante obvio. Estos grupos en diferentes redes sociales, llámese cual sea el nombre, existen comunidades donde están compartiendo conocimiento, compartiendo algo nuevo, alguna palabra, algún objeto, algo que les llama la atención en especial sobre esta cultura. Pues entonces estos grupos de aprendizaje en línea, comunidades, todo se comparte. es otro método que les conviene. ¿Por qué esto puede ser un método?, dirá alguien. Bueno, hay quienes aprenden por compartir en redes sociales, de verdad. Hay quienes siguen estas redes y ahí van aprendiendo algunas palabras o expresiones que tal vez no se encuentran en los libros, pero son muy coloquiales. Ventajas de este método. Lo que acabo de decir, permite acceder a una amplia gama de conocimientos, expresiones, recursos, y es la flexibilidad del horario en cuanto al tiempo y lugar. En el momento en que puedas conectarte, te conectas, no importa si están los demás ahí en línea, pero todos ya han compartido algo, y entonces esto es lo que crea la facilidad, la conveniencia para poder estar aprendiendo de forma interactiva en línea. ¿Cuál sería una desventaja? Pues que como todo es en línea, entonces ya no hay esa interacción humana cara a cara, ya no está ese contacto físico que puede fortalecer los lazos. Recuerda, esas personas dependen mucho de la interacción humana y esto puede limitar, puede ser una limitación, puede ser, algo que los frustre en cierto momento. Así que el reto es cómo mantener viva esta llama, este deseo de seguir colaborando en estas redes sociales. Bueno, participar activamente y mantenerse comprometido. Entre más participas, más comentarios tienes, más gente te sigue, recibes más me gustas, likes o corazones, lo que sea que te envíen, dependiendo de la red social, y personas te van a estar comentando, retroalimentando, y lo mismo, vas a estar creando nuevo contenido para las demás personas y viendo el contenido de otros, motivando a otros a que lo hagan. Entonces, la participación activa es el reto. Se recomienda este método porque las personas necesitan ser apoyados y a la vez apoyar. Y cuando no se puede hacer presencial por limitaciones de tiempo, transporte, distancia, pues en línea les crea esa ventaja y les llena ese vacío que necesitan para poder seguir aprendiendo. El cuarto método y el último que te voy a mencionar para este tipo de personalidad, de amabilidad, son las clases con un enfoque humano y cultural. ¡Wow! ¡Qué palabrón!, ¿verdad? Clases con un enfoque humano y cultural. ¿Qué son estos? Bueno, son clases que no solo se centran en el idioma, sino en la cultura aplicada, la cultura relacionada, todo lo que está detrás del idioma. ¿Cuál sería una ventaja sobre este método? Bueno, que promueve una comprensión profunda y empática de otras culturas, como ya hemos dicho. Se relaciona con la naturaleza de los estudiantes, les despierta el interés o les fomenta el interés de seguir estudiando algo que no está en los libros, algo que es más cultural. Y en este aspecto recuerda que en cada lugar, cada ciudad, cada país tiene ciertas particularidades que son diferentes de un país a otro. En un país hay expresiones muy locales que no se dicen en otro y tienen una razón cultural detrás. Y cuando la entiendes, cuando ves por qué, vas a decir, pero en otro país dicen esta otra expresión por la misma razón o por algo parecido. Y ahí es donde van creando esos lazos. Les interesa esa parte cultural, esa parte humana del idioma. La desventaja, como lleva todo ese contexto, ese trasfondo o background, como le dicen en inglés, sobre estas expresiones, sobre esta parte cultural, pues esto requiere más tiempo. Y entonces puede en un momento dado hacer más lento el aprendizaje, de limitarlo un poco y tal vez van a sentir que no avanzan tan rápido como ellos quisieran. Puede ser una desventaja, ¿eh? Entonces el reto con esto es mantener el entusiasmo por aprender la misma lengua, pero en diferentes lugares. Estas diferencias lingüísticas que existen en estas regiones, valga la redundancia, diferencias regionales, esto es el reto para ellos, mantener ese interés por estas diferencias, estos pequeños puntos. ¿Y este método por qué es recomendado? Bueno, precisamente por el enfoque humano, ese toque especial que hace diferente a cada uno, a cada ciudad, cada contexto, cada grupo social. Esta parte es muy recomendada porque ayuda a comprender mejor la parte idiomática acerca de la cultura, acerca de las costumbres, muchas veces sobre comida, familia, amor, relaciones, trabajo, que en cada país lo enfrentan de diferente forma, en cada región lo enfrentan de diferente forma. Entonces, esto se recomienda porque da un poco más de realismo a la clase. Bueno, esos son los cuatro métodos que te he explicado hoy para el La personalidad de amabilidad, te lo repito nada más, es el 1, trabajo en equipo; 2, tutorías entre compañeros; 3, comunidades de aprendizaje en línea; y 4, clases con un enfoque humano y cultural. Espero que ya vayas empezando a definir o empezando a descubrir, porque no definir, sino a descubrir qué tipo de personalidad tienes de las que hemos mencionado. Mañana vamos a hablar de la quinta y los métodos que más le convienen para estudiar un idioma. Si te parece interesante este episodio, compártelo con alguien, déjanos un comentario, haznos saber desde dónde nos escuchas. Si crees que le puede ayudar a alguien, compárteselo también. Si crees que hay personas que tal vez no entienden mucho, pues también compárteselos para que aprendan también y sepan descubrir cuál es su tipo de personalidad. Si quieres seguir estudiando español, puedes entrar en nuestras redes sociales. Tenemos cursos de nivel B1, B2, preparación DELE también. Te podemos ayudar a seguir mejorando tu idioma español. Pero si conoces a alguien que quiere estudiar desde cero y no se anima, compártele también nuestras redes sociales. Tenemos cursos para nivel 0 de 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez por semana. Se adapta a tu horario, a tu disponibilidad. Puede ser en línea. También tenemos algunas clases presenciales si estás cerca de nosotros, por supuesto. Pero será un placer poder ayudarte y acompañarte en este camino del aprendizaje del idioma español. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda, yo soy Fernando. Adiós.